8:37 de la mañana. Voy a saludar ya a mis compañeros de mesa. Don Pedro Blasco, muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días.
¿Qué has estado en Irán?
En Irak.
O en Irak. Irak.
Perdón. Sí, en el Kurdistán iraquí.
Fíjate.
En una ciudad que se llama Erbil.
Pero no has ido a unirte a la causa yihadista.
No, bueno. Creo que es una barbaridad la causa yihadista. Hemos ido con el Padre Ángel, a acompañar al Padre Ángel, a visitar un centro que tiene en Bagdad, que no hemos podido llegar porque la situación en Bagdad es muy difícil. Para llegar a Bagdad hay que tener todos los beneplácitos y no los teníamos por el peligro que suponía, ¿no? Entonces nos hemos quedado en Erbil a ver si nos autorizaban. Y en Erbil es una ciudad que de unos 3 millones de habitantes, que está a 30 kilómetros del frente con el los señores estos tan divertidos,
sí,
que matan a la gente
islámico
con el cuchillo, ¿no? Y entonces hemos vivido durante unos días, hemos visitado algún centro de refugiados, como viven, porque estos señores ya sabes que el que no piensa como él lo matan.
Sí.
Es una cosa, una costumbre que tienen. Entonces lo que hace la gente, sobre todo los cristianos caldeos, que hay muchos y ortodoxos, pues es huir, claro. Entonces alrededor de Erbil pues se han creado campamentos, hemos visitado uno, en unas condiciones pues muy duras, ¿no? Y gracias pues a las ONGs y a propios estos católicos caldeos que tenían este centro que estuvimos viendo, en concreto era ortodoxo, que recogen a esta gente y a cambio de nada, pues les dan de comer, les dan gracias también a la Organización de las Naciones Unidas en algunos casos, les ponen tiendas de campaña y tienen ahí una vida pues provisional. Lo que pasa es que hemos visto que ya se están estableciendo en estos campos de refugiados pues auténticas, están haciendo las canalizaciones de agua, ¿verdad?
Sí.
Es decir, que están haciendo ya pues una cosa fija, ¿no?
Sí, como si fuese una ciudad ya
sí,
estable.
Sí, pues un poco como los palestinos, ¿no? Como los centros de refugiados palestinos, para hacer pueblos y ciudades pues estables con, pues eso, nosotros visitamos una de 1.200, pero hay alrededor 40.000 personas en Erbil, pero en los otros sitios cercanos, pues hay, pues eso, lo que hacen estos señores, muerte y desolación, ¿no? Entonces el viaje ha sido muy interesante, hemos visto como una economía que podía funcionar gracias al petróleo, porque os recuerdo que es un país con mucho petróleo, pues está parada. Hemos visto cientos de estructuras pero cuando digo cientos, son cientos de estructuras de hormigón paradas, porque la economía parecía que después de la guerra se disparaba y gracias a esto, por esto, se ha frenado. Y en suma lo que hemos visto ha sido pues un país herido, con un tercio de su superficie en manos de los señores estos tan simpáticos y con una economía que no despega y con mucha necesidad de que la gente les ayude.
En fin, que así está el panorama. Mira, de primera mano que lo tenemos para que nos lo cuentes. Hablaremos de terrorismo yihadista, qué remedio nos queda en esta tertulia. Antonio Martín Bomón, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Está recuperado? ¿Que está un poquito griposillo?
Bueno,
está todo el mundo con gripe.
Ya se sabe cómo va esto, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, hay momentos del día mejores y momentos
sí,
del día peores.
Sí, ya sabes que esto se cura con 7 días en la cama o, en su defecto, con una semana en la cama. O sea,
pero bueno,
no
ahora tengo un buen momento.
Bueno, eso sí, aguanta, compañero, por lo menos hasta las 10 de la mañana. Después yo ya te dejo libertad para que los virus campen a sus anchas. Bienvenido, Daniel Bardavío, muy buenos días.
Hola, Eli, buenos días.
Tú nada, ni has viajado y estás sano.
De bueno, momento, aquí tenemos... Sí. Bueno, está un poco pachucho, pero ya
¿también?
El fin de semana ha pasado, ya.
Menos mal que yo no he sabido esto, porque yo cuando de pronto la cuarta y mitad de todo el equipo se empieza a poner malo, empiezo yo a temblar también por varios motivos. Una, porque me quedo sin contertulios, y dos, porque los virus también acechan.
Sí.
Carlos Ibáñez, lo que sí has hecho en la actualidad...
¡Hombre!
¡Ay, qué pereza da! ¡Madre mía!
Hay
algunas cosas que dan mucha pereza. Yo prometo
rápido,
que
venga.
A pesar de todo, 10 minutos le vamos a dar, ¿eh? 10 minutos de esta tertulia y después hablamos de otras cosas más interesantes.
Yo te lo avanzo rápido, para que podamos entrar en materia enseguida.
¡Qué cansino!
Elecciones en Cataluña, 27 de septiembre. Señores, la fecha no es una casualidad. Ayer Artur Mas decía, el 27 de septiembre hará un año que firme el decreto del 9 de noviembre. Y además hemos calculado si las elecciones son el 27 de septiembre, la campaña electoral empieza el 11 de septiembre,
sí.
Diada.
Esto
no es casual.
Artur Mas acaba de inventar la figura del político selfie. O sea, es decir, todo el rato se mira a sí mismo. El ombligo, se busca sus fechas, se busca su simbolismo, en fin. Bueno, que no quiero hablar.
Bueno,
yo no tengo que opinar.
Ahora hablas. ¿Será Artur Mas el candidato? No lo sabemos, porque fíjense, está incausado por un delito de desobediencia precisamente por la convocatoria del 9N. ¿Quién se frota las manos?
Lo último que nos faltaba, ya. Que después de todo, la tabarra que ha dado, tuviese que ver las elecciones desde la barrera. Merecido se lo tenía, pero bueno, por pesado.
quien se frota las manos, élite, decías, Esquerra Republicana de Cataluña. No habrá lista única, ¿eh? Que era lo que ellos querían. Y además, gentilmente se han ofrecido a formar parte del gobierno hasta que se convoquen las elecciones y apoyar los presupuestos. Bueno,
vale.
Cerramos capítulo catalán. Nos vamos con Teresa Romero. Bueno, que sí, que ahora que sí, que mintió, que no le dijo a la doctora que la examinó, que la atendió en su centro de salud, que había estado en contacto con enfermos de ébola. Ayer nos enterábamos de todo esto. Queda otro frente abierto contra el ex consejero de Sanidad de Madrid. Hay una querella interpuesta y veremos qué es lo que ocurre con ese asunto. Y un último tema, si te parece. Demanda de paternidad contra el rey don Juan Carlos, admitida por el Supremo. Una ciudadana belga de 49 años que asegura ser hija del rey don Juan Carlos. Ahora habrá que ver qué determinan las pruebas de ADN.
Bueno, de este tema hablaremos también con Fernando Onega, como no puede ser de otra manera. Hoy viene a presentarnos su libro, Juan Carlos I, el hombre que pudo reinar. Seguramente Fernando es el periodista, pues no sé si el que mejor conoce al rey Juan Carlos, pero desde luego, si no lo es, se le acerca mucho. Y tiene este libro calentito y con él vamos a charlar largo y tendido sobre esta cuestión y sobre toda la figura de don Juan Carlos. Pero, compañeros, yo lo siento mucho, pero hay que empezar hablando de... Ah, espera, Carlos, que no has dado los teléfonos.
Sí, estaba aquí esperando, a ver. Teléfono gratuito 910-3063. Tenemos una dirección de correo hoy@ondamadrid.es. También estamos en Facebook y tenemos una cuenta en Twitter, Hoy en Madrid. Y ahora sí, habla Eli del Valle.
Vale, pues no, yo voy a procurar, es que soy incontinente yo en este tema, no puedo evitarlo. El tema de Artur Mas convocando elecciones, bueno, ya saben ustedes que nos ha traído al retortero a todos desde hace meses, que voy, que no voy, que sí, que no, que convoco, que no convoco, que izquierda, izquierda, derecha, derecha, en fin, un pasito para adelante María, y al final, cuando ya llevaba tiempo diciendo que mañana aviso, que mañana aviso, que mañana... La última era que lo iba a anunciar este jueves. Bueno, pues se ha adelantado. Con tal de llevar la contraria, cualquier cosa. Ayer anunciaba convocatoria de elecciones para el 27 de septiembre. Y ahí estamos, entre... Yo lo decía primero a la mañana, entre col y col, es decir, entre la col de las municipales y la col de las generales, el repollo de las catalanas. O sea que tenemos un año por delante impresionante. Que yo no sé realmente las catalanas si van a influir en algo, no van a influir en nada. Antonio.
Me imagino que en desquiciar a los catalanes.
Eso también, mira.
Porque claro, fíjate tú, la de elecciones que llevan ya encima de su cuerpo.
Tres elecciones en cinco años.
En cinco años, claro, sí.
Pero es que encima este año tienen municipales, tienen municipales en mayo, después unas generales que sí. El calendario es el que debe de ser. Serían en noviembre-diciembre, más las suyas en septiembre.
Que no quiten las urnas, que las dejen ya. Desde mayo, que dejen las urnas puestas.
Encima, como tú decías hace un momento, ¿no? Es decir, tan significativo como que una campaña electoral que empieza el 11 de septiembre, justo con la diada, que evidentemente es una campaña electoral que la hacen coincidir al máximo con las elecciones generales, pensando que las encuestas de las que se están hablando en unas elecciones generales va a dar un parlamento muy fraccionado y por tanto va a haber un gobierno que va a necesitar ayudas y presentarse allí para obtener un gobierno catalán fuerte que pueda negociar la independencia después con el gobierno central. Lo que pasa es que todo esto es como el cuento de la lechera, porque probablemente los catalanes estarán tan sumamente hartos que a lo mejor el 27 de septiembre lo que sale allí es un parlamento que es una auténtica locura, es decir, mucho más fraccionado que el Parlamento Nacional.
Y Antonio, has dicho las elecciones, espérate a ver qué pasa con las andaluzas, que también están pendiendo ahí, que se pueden adelantar, que entonces ya
sí, pero
ya...
Bueno, hablaba fundamentalmente del territorio catalán.
Sí, sí, bueno, a lo que voy yo, con la convocatoria del señor Artur Mas, que estoy bastante de acuerdo en líneas generales, que es el raca raca la matraca, esta empieza a ser bastante desesperante, y sobre todo que a mí lo que más me preocupa es que los ciudadanos catalanes tienen los mismos problemas que el resto de los ciudadanos españoles, que es que tienen problemas económicos, tienen problemas con el trabajo, tienen problemas con el pago de los colegios de los niños, los comedores, la sanidad, en
pero
fin.
Eso no importa.
Claro, entonces a mí es que no sé, no deja de sorprenderme el hecho de que el señor Mas esté instalado permanentemente en el desgobierno del día a día de la comunidad autónoma. Dicho esto, yo creo que ya llegados a este punto y habiendo tensado tanto la cuerda, no sé qué otra salida podía tener, porque claro, después de abocar a la fractura social, porque es evidente que hay una fractura social en Cataluña, a la frustración de buena parte de su electorado más independentista, porque después del gorigori que se montó con el tema de la pseudoconsulta, en fin, eso ha abocado a la gente a la frustración porque nada ha pasado, ¿no? Y claro, se ha renunciado directamente a combatir los problemas reales de la gente. Y luego, sobre todo, otra cosa, aparte de los cálculos electorales, de la cosa esta sorprendente de querer hacer sus listas y las de Esquerra uh-huh. Republicana, que vamos, yo es que no he visto una cosa igual en mi vida. Pero ¿qué pasa? Que ahora ha irrumpido Podemos. Uh-huh. Y ahora espérate, que a lo mejor el pie en pared que tenemos que poner para que no continúe la aventura soberanista, igual la fuerza la tienen Podemos, porque PP y PSOE en las encuestas no dan bien. Sí, entonces, vamos a ver cómo queda eso, que va a ser interesante.
Yo tengo dudas sobre lo que piensa el PSC sobre Cataluña y España, pero las de Podemos sobre Cataluña y España las tengo duplicadas. Es decir, no sé lo que opinan.
El pie en pared es un poco arriesgado.
Bueno,
con Podemos.
Pero ellos
han sido claros en el sentido de que no quieren la independencia de Cataluña. Por lo menos Pablo Iglesias así lo ha dicho, ¿no? En varias ocasiones.
Pero sus bases no lo dicen que lo contrario.
Y claro, luego como decide la gente
que
y tal.
No quiere
claro.
la independencia, pero que sí que quiere que se haga el referéndum
de la independencia.
Podemos está dispuesto a someter al referéndum la Semana Santa sevillana como para no someter el referéndum, claro.
Pero, o sea. A lo que me refiero es que también hay mucha gente que no es independentista que estaría a favor de una consulta para luego votar, ¿no? ¿Eh? Y no son ya, ni de Podemos hay un gran amplio espectro que estaría a favor de facilitar una consulta para votar.
Sabes que en ese tema no es un tema baladí. Y sabes que en el momento en que se fracciona la soberanía, has dado la soberanía a una parte de España. Claro. Es decir, porque o la soberanía es de todo el pueblo español y decidimos todos los españoles, o si hay una parte que puede decidir sobre si se queda o se va, evidentemente ya
claro,
le has dado la soberanía.
Aunque gane Podemos en Cataluña, tampoco puede fraccionar esa soberanía.
Y luego hay una cosa curiosa, y es que, lo decías tú, que ya no van juntos, ¿no? Es decir, parece que la Esquerra tiene miedo a estar contaminado pues de todo el asunto del Puyol, el puyolismo, luego está, es aún no está claro lo claro, de Mas con su padre.
Es que aliarse con un perdedor no le conviene a
claro.
nadie.
A ver, Pedro, es que de hecho, por eso Esquerra ha aceptado, aceptó que la petición de Artur Mas de que en sus listas pudiera meter a gente de la ANC. Porque tiene un problema serio en su partido, porque el que no está imputado está salpicado, si es que tiene hasta la sede embargada, donde trabajan todos los días.
Es alucinante.
Entonces, claro, esto para mí me parece un poquito darle un balón de oxígeno, a cambio de que, o sea, RC le ha dicho, tú convoca elecciones y mira, yo te apoyo, sí, te saco los presupuestos, mete en las listas a quien quiera.
Haciendo un poco de autocrítica, si quieres, ¿no? A pesar de todo eso, en el día del pseudo-referéndum fueron a apoyarles millones de personas. Es decir, yo creo que la situación, la gravedad del asunto es que a pesar de todo eso que nosotros conocemos y que tenemos la libertad para poderlo decir, que allí no la hay, ¿no? Pues a pesar de eso, sacan millones de votos.
No, millones no, millón.
Bueno, millón y
pero ya, pero hubo, decir, pero hubo,
eso es lo
pero
grave,
hubo otros millones que no fueron, claro. Evidentemente.
De los cuales muchos no van, nunca. Lo cual es terrible.
Me imagino que ante unas elecciones como las que se están planteando, pues algunas de las personas de esa mayoría silenciosa que siempre hablamos, se debería de movilizar. Y es más, las demás fuerzas políticas deberían de tomar conciencia de que es fundamental movilizar a esa mayoría silenciosa. Sea Podemos desde su lugar, sea el Partido Popular, el Partido Socialista o el propio Ciudadano, ¿no? Uh-huh. Pero evidentemente las fuerzas que no creen en la independencia y que sobre todo lo que creen es en el imperio de la ley, y que no se puede poner la política por encima de la ley, porque cada vez que se han puesto las políticas por encima de la ley en Europa, pues han venido casos como Hitler, etcétera, y me llamarán, dirán que soy un radical, pero es que es verdad. Uh-huh. Históricamente es real. Las veces que se ha puesto la política por encima del Estado de Derecho han ocurrido casos de este tipo. Bueno, pues esas fuerzas políticas que no creen que se va a poner la política por encima del imperio de la ley, porque si no te cargas absolutamente la democracia, pues deberían de tratar de movilizar de aquí a septiembre a su gente para que le dieran un varapalo a Mas. Porque si nos damos cuenta, además, Mas lleva a todos los catalanes y España en general del peor a la aún peor.
Uh-huh. Sí. Da igual.
Y entonces lo más probable es que si se deja todo en manos de Mas, en las elecciones del 27 de septiembre lo que va a salir es que una fuerza absolutamente independentista como Esquerra Republicana de Cataluña va a obtener la victoria electoral allí, más va a tener un varapalo con Convergencia y Unión, y al final lo que vamos es a ese choque de trenes que siempre hemos estado tratando de eludir, porque unilateralmente esa fuerza política nos declarará la independencia.
Bueno,
de
y con este panorama nos vamos a encontrar a tres días de unas elecciones generales encima. O sea, es que esto es un despropósito. Por cierto, que nadie ha sacado todavía la cuenta de esta costumbre que ha cogido Artur Mas de tener legislaturas de 2 años, de 3 años, es decir, lo de las legislaturas de 4 años, pues como que no le gustan. ¿Cuánto dinero cuesta esto, O sea, 3 elecciones catalanas en 5 años es un pastizal. Sí. Y es un pastizal que pagan los catalanes y que pagamos todos también, aparte.
No solamente cuánto dinero, cuánta fatiga para los ciudadanos.
Oh, fatiga toda.
Porque un vamos a ver, una sociedad democrática avanzada, como es la sociedad española en general, someterla a 3 procesos electorales en menos de un año es muy arriesgado. Es muy arriesgado. Uh-huh. Pero claro, viendo la irresponsabilidad de los políticos que hay en Cataluña, pues no te extraña nada.
Oye, una cuestión. ¿Cómo puede influir en la candidatura de Artur Mas? Se supone que va a ser el candidato de... No sabemos si de CiU o de Convergencia, porque lo de Convergencia y Unión tampoco final van unidas. Porque esto, como ha armado tal pitote, pues ahora ya ni ellos mismos están unidos. Pero recordemos que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía sobre un delito de desobediencia directamente contra Artur Mas y contra varios miembros de su gobierno por la consulta de hace unos meses. En el caso de que fuese finalmente esto siguiese el trámite correspondiente y al final Artur Mas estuviese realmente acusado, condenado no creo, porque al ritmo que va la justicia, acusado oficial y formalmente de un delito de desobediencia que está penado con cárcel y con multa, Artur Mas se podría presentar como candidato.
Sí, pero con la rapidez de este sistema judicial que los políticos nos tienen preparados, no le va a dar tiempo, casi seguro.
Si
¿no?
fuese un político del Partido Popular, estaría en la
cárcel. Hombre, claro.
Uno del Partido Popular estaría en la cárcel y uno del PSOE estaría dimitido. Bueno, claro, quiero decir,
porque eso lo decide un juez, querido Antonio.
Yo no voy a defender ni a Bárcena ni a Marta.
Claro, es que he dicho dos. Uno ya está condenado. Es
que, ni a Fabra.
Pero
no voy a defender
entender
a
como que hay una persecución y que...
No habréis todos al tiempo.
Va cogiendo a lazo a los dirigentes del PP y los van metiendo en la cárcel. Eso no es así.
Digo que los únicos que entran en la cárcel son dirigentes del PP.
Porque son los únicos que de momento han demostrado que son malos.
No. Están en prisión preventiva. Por tanto, de momento no ha salido ni siquiera el juicio. Y en España, en España hay presunción de inocencia. Bueno, para los políticos del PP, para los del PSOE, para los de Podemos y para los de Izquierda Unida. Pero aquí, al parecer, la corrupción es muy diferente dependiendo de quién la haga. Si es un político del Partido Popular, tiene que ser condenado a las hogueras e incluso ir a la cárcel.
Si te refieres si a Bárcenas y a Granados, están acusados de delitos muy graves.
Si es un político de Izquierda Unida, es solamente un problema ético. Y si es un político del Partido Socialista, no pasa absolutamente nada.
Bueno,
Porque Griñán siguen sentados en el Senado.
Pero es que no están acusados, Antonio. Suelta un momento la brocha. Suelta la brocha porque nos vas a pintar a todos de negro y no vemos nada. Y esto no es así, Antonio, tú lo sabes.
No es así.
O sea, Bárcenas y el señor Granados, en concreto el señor Granados, está acusado de pertenecer a una red criminal que se dedicaba a saquear las cajas.
No estoy defendiendo a ninguno. Lo único que estoy diciendo es que se tenga el mismo rasero para todos.
No, pero es que, o sea...
El mismo rasero para todos.
No, pero...
Es decir, no puedo entender,
pero
por ejemplo...
son casos incomparables,
No puedo entender. No. ¿Cómo que hay casos incomparables?
No son casos comparables.
No puedo entender que Artur Mas nos haya metido a los españoles en una secesión, haya hecho un referéndum absolutamente ilegal, se haya puesto al Tribunal Constitucional por Montera y en estos momentos esté convocando unas elecciones. Y mientras tanto, hay otros políticos que están en la cárcel por otras cuestiones. Si esos están en la cárcel, los otros deberían de estar en la cárcel igual. Lo único que pido es el mismo rasero para todos.
Pero es que no son casos iguales.
Pido la palabra.
O sea, a ver, para empezar, Artur Mas, ¿qué delito ha cometido para que vaya a la cárcel?
¿Cómo? ¿Te parece poco fraccionar?
Para que vaya a la cárcel.
Fraccionar España.
Pero no ha sido juzgado, ¿no? Claro, bueno, es que se está viendo.
Tampoco los otros, te lo repito, están en prisión preventiva.
y por tanto
por delitos mucho más graves.
¿Cómo más la gravedad del delito de sedición es una cuestión muy subjetiva? Vamos a ver, el delito de sedición es menos grave.
Pero no está acusado de delito de sedición. No. Está, vale.
Claro, no pido la palabra.
No, pero es que aquí contáis la vaina como os parece.
No, vamos a ver.
Para colocar al PP como los buenos. A ver, que nos meten en la cartera, vosotros
no. Tratar de separar una parte de España de manera ilegal y contraponiéndose a las decisiones del Tribunal Constitucional, si no es un delito grave, pues que venga Dios.
Hay una querella que se está estudiando por un delito de desobediencia.
Hay querellas para los otros si están en la cárcel, y sin embargo para este caso no.
Sí, ya, bueno, pero joder, o sea, de verdad, Antonio, me parece pido, increíble me que compares.
¿Dónde está la familia Pujol? En sus casas.
¿Cómo? En sus casas,
en sus muchas casas. Pues, hombre, yo veo que los hijos de Pujol y el propio Pujol han cometido delitos similares a los de Luis Bárcenas.
Yo ahí estoy de acuerdo. Luis Bárcenas en este caso concreto, estoy de acuerdo.
Sin embargo, los Pujol están tranquilamente paseándose defendiendo la independencia.
En ese caso concreto, estoy de acuerdo.
Diciéndonos a todos los
españoles, pero no es comparable con lo de Rivas de Tania.
¿Cómo que no, Antonio?
Te pongas si como te pongas.
Yo lo único que digo... Hay
delitos definidos.
Bueno, lo único que digo de lo de Rivas de Tania...
En función de la gravedad se decreta prisión provisional.
Lo único que digo de lo de Rivas de Tania es que no se puede excusar con que es un problema ético el que le hayan dado 1.200.000 euros a la empresa de su hermano y que encima ella haya dicho que no lo ha visto en ningún lado. Bueno, pues cuando quien decía que no había visto el Jaguar en su garaje era Ana Mato, o decía que no había visto lo que estaba haciendo Urdangarín, era la infanta Cristina, Tania Sánchez se paseaba por todos los platos pidiendo prisión para esa gente.
Muy bien, sí.
Y dimisiones.
Pero no me cambies el
para
tema.
Ellos, pero, al parecer, ver, no.
Ni la infanta ni Ana Mato están en la cárcel.
No cambio el tema. Tú
pero es que
me
no están
sacado,
en la cárcel.
Me has sacado el tema de Tania Sánchez.
No, lo has sacado
yo
tú,
te explico también el tema de Tania Sánchez. Evidentemente, yo lo único que pido es que haya un imperio de la ley, pero un imperio de la ley igual para todos.
Y no puede ser que los Pujol
se pasen tranquilamente por España.
Mira, que en el caso de los Pujol tiene razón.
No, la fiscalía todavía tardase lo que ha tardado y todavía no hay una decisión judicial al ningún respecto y que, sin embargo, pues haya otros políticos del Partido Popular que, por aquello de que tienen que darse una imagen de rapidez en la justicia, están en la cárcel.
Bueno, vamos a concluir este tema con Pedro Blasco, que levanta el dedito, el pobre, es más bien mandado. Levanta el dedito,
bueno, que
venga.
Primero, Mata está condenado y le van a volver a condenar varias veces. Claro. Eso es impepinable. No tiene defensa, está condenado.
Yo no digo que no en la cárcel, digo que nosotros deberían estar también.
Escucha.
Una cosa es pedir libertad para todos y otra cosa es pedir cárcel para todos, como está pidiendo. Claro,
hay un consenso generalizado en que algún Pujol tendría que estar en la cárcel. Ahora, tampoco se entiende cómo el juez Ruz ha obrado así. Bueno, pues eso estamos también en un consenso generalizado. Tercer tema, también hay un cierto consenso generalizado en el que el caso de Bárcenas, que tiene muy mala pinta, vamos a decirlo así para no condenarlo, pues hay críticas incluso de gente muy progresista hablando de las dificultades o de los problemas que establece en España la excesiva prisión preventiva. Eso también es verdad. Ahora que tiene una mala pinta terrible, eso lo vemos todos. E incluso en el caso de Granados. Entonces yo creo que al final, excepto en algunos casos estamos todos de acuerdo, en el de Tania. El de Tania tiene también mala pinta. Pero tampoco es un delito como el que ha hecho el señor este señor que está en la cárcel.
No sé, pero es que por esta regla de tres tendría que estar en la cárcel hoy de la señora Cospedal, porque ayer la Administración del Estado sacó un informe que se suma al de la audiencia diciendo que el PP pagó en negro su sede, que hizo un delito fiscal, que manipuló las fechas en las facturas, en fin, una serie de cosas.
Vamos a hacer una cosa, mira.
A ver, Antonio.
Mejor que meter en la cárcel a Cospedal.
Poniendo tu argumento sobre la mesa.
Pongamos las plazas de toros y metamos a todo el que nos parezca en la cárcel. Evidentemente,
los plazos de la ley.
Evidentemente, ya, si aquí. Ahora se saca que la señora Cospedal tiene que estar en la cárcel.
Siguiendo tu argumento.
Sigue el debate mío de forma inteligente, porque yo cuando hablo normalmente lo hago de forma inteligente. Y evidentemente estoy hablando de delitos importantes. Es decir, los Pujol tienen sospechas de delitos tan importantes todos, como las tenga Bárcenas o tan importantes como las de Jaume Matas. Artur Mas ha cometido un delito, para mí,
de sedición, pero después de prevaricación, de empleo ilegal de fondos públicos, etcétera, etcétera.
Pero para ti.
Como para que
para ti.
Para mí y para la justicia, puesto que...
No, la justicia dice lo que dice.
No, no, resulta que la Fiscalía ha presentado una denuncia y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la ha aceptado. Por tanto...
Por desobediencia,
y,
no sé.
Sin embargo, habiendo desobedecido al Tribunal Constitucional, está de paseo tranquilamente y convocando elecciones y creando aún más problemas. Y lo único que digo es que esa gente probablemente debería de estar en la cárcel exactamente igual que cuando un político del Partido Popular mete la mano en la caja y lo meten inmediatamente en la cárcel. Porque al parecer, para el político del Partido Popular no hay presunción de inocencia ni deben de correr los tiempos judiciales.
Ya, joder, bueno, es que vaya argumento.
Entonces, bueno, no vamos a seguir con esto porque no podemos estar aquí hasta el día del juicio final. Pero sin dejar de vista la justicia y sin dejar de vista las mentiras que pueden contar unos y otros para defenderse, voy a cambiar de tema porque otro de los que no quiero que se nos pase por alto, por justicia, pero por justicia social, yo creo, es el de Teresa Romero. Ustedes acordarán perfectamente de la auxiliar de enfermería que se contagió de ébola. ¿No ven ustedes los días que estuvimos aquí debatiendo, analizando qué había hecho bien, qué se había hecho mal, qué había hecho bien la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, qué había hecho mal el Ministerio de Sanidad? Bueno, pues Teresa Romero, después de haber prometido, no voy a decir jurado, pero bueno, por activa y por pasiva, que ella dijo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, que había dicho todo, que había estado en contacto con enfermos de ébola, a la médico de atención primaria que le atendió en el hospital de Alcorcón en primera instancia. Después de haber amenazado a esta doctora con una querella porque decía que, en fin, que se estaba faltando a su honor. Después de haber puesto una querella al consejero de Sanidad que dijo que mentía precisamente por daños al honor y a la profesionalidad. En fin, después de todo esto resulta que Teresa Romero mentía. Mentía y ayer lo reconoció, lo tuvo que reconocer delante del juez y delante de la opinión pública con un comunicado. Bueno, y yo ahora me pregunto, ¿y ahora qué? Porque esta señora, esta actuación que ha acabado con la carrera en parte, o por lo menos ha ayudado a acabar con la carrera política del que era consejero de Sanidad. No digo que ella tenga toda la culpa porque él también puso de su parte, pero bueno, que si ella no llega a decir lo que dijo, pues él a lo mejor tampoco hubiese dicho lo que también dijo. Una señora a la que no le ha importado poner el honor de una médico en entredicho y la profesionalidad de una médico en entredicho. Una señora que ha estado poniendo en peligro, que puso en peligro la vida de todos los que le rodeaban, de las peluqueras, de esta propia médico, porque no dijo a nadie que había estado con enfermos de ébola. Bueno, yo supongo que algo tendrá... Yo no sé, pero a mí me parece injustísimo que esta señora saque el comunicado, diga lo que haya dicho y se vaya a su casa después del estropicio que ha montado, ¿no?
Bueno, lo más importante de lo que ha dicho es que lo ha dicho en sede judicial.
Claro.
Luego la abogada ha dicho, no, es que se ha sentido un poco presionada. No, lo ha dicho en sede judicial.
Ah, perdona, pues si lo que ha dicho es mentira, sí. Pues no, peor sí, también.
Sobre todo que fue un acto de conciliación, sí, que pidió la médico a la que se sintió atacada en su honor. Y mira que yo defendía a Teresa al principio, bueno, y para mí conocer ayer esto fue bastante decepcionante.
Pues es que hay más cosas.
Sí. No, pero, nada más. Pero es verdad que además la doctora de Alcorcón pidió este acto de reconciliación, sí, previo a la querella, cuando salió y vio a Teresa a decir que lo decía, sí, públicamente. La tía ha renunciado a la querella.
Oye,
y a pedir
no quería dinero.
Con lo cual,
no quería dinero.
No,
con lo cual, no como ella, que quiere dinero.
Por eso
no
digo,
quería
ahora,
fama, no ha salido en ningún lado. Solamente quería que le restituyeran su honor profesional.
Pedro,
no,
Pedro, por eso digo. Pedro,
esta señora,
por eso digo,
viva que está viva. Yo estoy sí, el primero sí, y todos sí, nos alegramos.
Pero si eso no tiene nada
vaya
que ver, no es el tema.
Que no
las
nada que
cosas
ver, claro
que
no
ha hecho mal y las que va a hacer mal. Y luego tiene dos querellas que locas, que está muy mal aconsejada, lo ha hecho todo mal, ha mentido a la doctora, no ha dicho la verdad en casi nada de lo que ha dicho. Y lo más grave de todo es que, vamos a ver, el consejero hizo mal en esas declaraciones fuera sí, de tono cuando estaba grave, ¿de acuerdo? Y además,
sí, es que eso te iba a decir, no quita que no, la responsabilidad de un consejero, sí, que a pesar, o sea, es ya, que como consejero tienes que ser más prudente.
Oye,
sí,
mal en las formas, pero oye, en el fondo
el consejero dijo,
tenía más razón que un santo.
Para poner bueno, su traje y todo eso.
En la Asamblea de Madrid dijo que mintió y se le echaron todo el mundo encima.
Sí.
Dijo, ha mentido. Y la realidad es que ha mentido. No una, muchas veces.
Muchas veces.
Lo más grave de todo, y el consejero por eso se cabreó tanto, y vamos a decir, salió, que lo que no tenía que haber dicho, se rompió un poco su manera de ser, bueno, que es así también, ¿no? Es que Teresa rompió con todos los protocolos mundiales, ¿eh? Porque el ébola está estudiado, no se ha averiguado nada. Pero el problema que teníamos en España es que todo el mundo mundial estaba preocupado porque no sabían por qué se había infectado ella. Y lo mismo que ha mentido aquí, ha mentido seguro, me atrevo a decirlo, en bueno, todo lo que ha dicho. Y
no te pongas en plan consejero, ex consejero de sanidad, porque no sabemos.
No, yo no lo defiendo. Hombre, he dicho que
no sabemos,
la pata. Pero ya te digo yo que una persona que
miente
una
vez... exactamente para desconfiar.
Pero lo que pasa es que no era progresista esos días, no era progresista ni avanzado, ni profesional, ni nada, decir, esta señora, ojo, porque estaba clara.
Ver,
y, entonces,
Pedro,
eso había que respetarlo.
Pedro, no tiene nada que ver con el progresismo, lo que pasa es que no...
No, vamos a ver, decirme quién Pedro, la ha defendido, quién ha dicho esos días que esta mujer estaba diciendo cosas... Bueno,
no lo ha defendido.
Mucha gente.
Nadie. Nadie.
Al consejero, nadie.
Al consejero. No, yo no defiendo al consejero, la verdad. Yo no defiendo al consejero, la verdad.
Ni siquiera los miembros de su partido.
Por eso digo.
Pidieron la misma noche la dimisión del consejero.
Oye, y eso de Teresa tampoco quita la mala gestión que se hizo de Rueda, porque os recuerdo que la vicepresidenta retiró a la ministra y cogió los mandos.
Estoy de acuerdo con él.
Una cosa es una mala gestión por el tema de la comunicación.
No, la comunicación, todo.
Oye, no me habléis todos al mismo tiempo, uy, ¿cómo estamos hoy?
Y otra cosa es que debemos de ser coherentes, evidentemente. Y coherentes fue que la gente se puso del lado de la enfermera, machacó, evidentemente...
Auxiliar, si no te importa.
Del auxiliar. Machacó al consejero, a la ministra de Sanidad, y machacó a todo el que estaba alrededor del tema de el ébola por aquellas cuestiones que estaban pasando.
Y a un médico que dijo la verdad en público.
Se hizo una campaña en buena medida de agitprop muy importante para sacar ventaja política de este asunto. Bueno, ahora se ha demostrado que se ha hecho esa campaña de agitprop basado en una mentira. Lo de Teresa Romero seguirá su curso, pero tendrá su curso judicial, porque me imagino que yo ya lo había advertido aquí, que cuando se entraba en esta dinámica se podía encontrar con que otras personas la denunciaran a ella, porque ahora vendrán, me imagino, estas personas que tenían una peluquería que han tenido que cerrar incluso la peluquería.
Pues ya está funcionando, pero no sabemos un poco.
Que les ha causado unos trastornos económicos enormes. Y bueno, ya vendrán lo que tenga que venir, ¿no? Pero, vamos a ver, aquí ha habido una ministra de Sanidad que ha dimitido. Ha habido un consejero de Sanidad que ha dimitido.
No por esto,
¿eh? Han pagado. ¿Cómo que no?
Vamos, ha ayudado.
El ministro de Sanidad...
Aparte del jaguar en la garaje.
Y la ministra, menos mal que ha dimitido, porque si no, no habríamos olvidado esto.
Y los que montaron la campaña de agitprop en contra del gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid y del gobierno del Partido Popular de la Sanidad, ¿esos van a pedir disculpas ahora?
Perdona, esos van a salir a la calle a protestar contra Teresa Romero.
Es una campaña lícita.
Entonces aquí no es coherente.
La misma campaña, la misma campaña que le montaron a la ministra, a Trini, cuando era
Trinidad Jiménez,
cuando era ministra de Sanidad, con el tema de las vacas locas. La misma campaña de
vacas locas. No era Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad.
Era con la gripe aviar, perdón.
Con la gripe A. Pero qué va, si se compraron muchas vacunas.
Se compraron muchas vacunas. Fíjate, si, y el PP hizo exacta.
Vacunas que tenemos todavía vacunas.
Antonio, para años, pero me llama la atención que no recuerdes esas campañas de Agitprop cuando las hace el PP.
No.
Porque las hizo exactamente igual. Igual.
Dani, si aquí no es un problema de litú. Es un problema de coherencia. Es un problema de coherencia. Cuando a un político se le pilla con el carrito del helado, tiene que asumir responsabilidades. Y ahora mismo a todos aquellos que montasteis
¿yo?
Una campaña de agitprop contra el consejero de Sanidad y contra la sanidad madrileña, deberíais de pensar que al menos deberíais de pedir perdón.
Bueno,
yo creo que hay dos cosas. Una es el hecho de Teresa.
Ella y el marido, cuidado, que el marido no vea la que montó con Excalibur mientras él sabía, yo presupongo, aquí me lanzo, él debía saber que su mujer mentía, quiero decir. Si no, la mujer le ha mentido a él también. Porque,
que le pregunten al vecino de abajo, que Excalibur hacía pis y caía en su terraza. A ver lo contento que está.
Bueno, que veremos. Yo espero que todos los que salieron... echando pestes contra, en fin, defendiendo contra viento y marea, que vuelvan a salir y que se monte el pitote contra esta señora, que supongo yo que tendrá que encerrarse en su casa y no salir, porque ha quedado como una mentirosa.
¿Sabes de lo que nos estamos dando cuenta? Nos estamos dando cuenta de que muchas veces en España, últimamente, se está manteniendo unas actitudes por parte de una serie de grupos que por razones políticas están tratando de sacar a la gente a la calle como si esto fuese una época época de la Inquisición. Se juzga rápidamente por una serie de hechos aparentes y no por la realidad, y después esos hechos aparentes caen por su propio peso, pero el auténtico problema es que cuando caen por su propio peso, como ha pasado en este caso con Teresa Romero, esa gente que ha sacado a las calles con antorchas pidiendo quemar a otras personas y acabando con la reputación de muchos políticos, pues no piden disculpas. Están en sus púlpitos y siguen dándonos lecciones morales a todos los españoles.
Bueno, miedo me da sacar el siguiente tema, que también tiene algo que ver con esto, pero hoy me habéis venido todos, que yo no sé qué habéis tomado. Algo que os ha dado alas desde primera hora de la mañana. O la gripe. La gripe tiene un efecto entre mis contertulios. Vamos, que lo sube para arriba. La Fiscalía califica de falta y no de delito. Atención, el incidente de Esperanza Aguirre con la policía municipal, que también es otro tema sobre el que se ha debatido, el que se ha dicho, el que se ha dejado de decir, etcétera, etcétera. Con lo cual, Antonio, queda abierto la vía de Esperanza Aguirre hacia la alcaldía, hacia la candidatura para la alcaldía de Madrid, que es una de las tesis que manteníais en vuestro periódico, ¿no?
Sí,
semanal.
Sí, sin duda. Estoy seguro que Esperanza Aguirre va a ser la candidata, no tengo ninguna duda. Pero lo que me refiero es que este es otro hecho más. ¿Qué se hizo con Esperanza Aguirre? Una campaña de Agisprop para acabar políticamente.
Oye.
Y
resulta que ahora se ha demostrado claramente que se ha caído por su propio peso. ¿Por qué? Porque esto no es un delito, resulta que es una falta que se paga con una multa, como a cualquier persona que comete una infracción.
No es así, porque hay casos similares donde han huido de la policía y se ha juzgado como delito.
Respetas la justicia, ¿no?
Sí, sí, yo respeto la justicia.
Tú has dicho antes que respetaba la justicia.
Sí.
¿Qué han dicho?
Respeta tú los hechos. No digas que hubo una campaña de Agisprop. Di que la señora Esperanza Aguirre, después de esto, se hizo una ronda de 48 horas por todos los medios contando versiones distintas.
Para defenderse.
Contando versiones distintas, Antonio, y tú lo sabes.
Distinta, pero no, ¿cómo que no? A mí no me digas que
primero lo de bronquita y multita.
Yo sé lo que digo.
Luego otra versión. Luego que si no les dieron en alto. Luego las imágenes con el coche municipal siguiendo hasta casa.
En un estado de derecho, la verdad es la verdad judicial. Y en estos momentos, lo que parecía que era un delito que iba a llevar a Esperanza Aguirre a la cárcel y acabar con su carrera política es una falta que se paga con una multa. Nada más. Esa es la verdad judicial. Y por tanto, los que montasteis una campaña de agitación política
que la
para
montó
acabar
ella
políticamente con Esperanza Aguirre, deberíais
que
pedir
la montó
disculpas.
Ella.
Deberíais
deja,
pedir...
deja,
ya, claro,
deja
ella,
de exigir a los demás que
ella,
pidamos disculpas.
Ella se puso allí y dijo, yo voy a ir a la cárcel porque
la que
acabó
con mal fue ella.
No. Ella dijo ahí a contar su versión. Se hizo su campañita.
Barrabío.
Primero, la que aparcó mal y ella lo reconoce fue ella. Si no fuimos ninguno de los otros, pero segundo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, un juez que a mí me merece todo el respeto, ha dicho unas cosas terribles, léete el auto, terribles de lo que hizo Esperanza Aguirre.
Hombre, tanto como terrible. Es que
sí,
dice
sí,
terrible,
sí,
parece
sí,
que,
sí.
Que
no,
me
no,
lo
no,
bien,
o sea,
hombre.
Dice, léenos el auto, dice unas cosas que a lo mejor son incluso exageradas, dice, con desprecio a la autoridad. De eso dicho, de mí, pues puede ser normal, pero no de Esperanza Aguirre.
Hay grabaciones diciendo, esta señora tercero. Está huyendo, huye.
Ver, bueno,
con el coche con las luces.
Antonio, ha sido el fiscal que ha pedido eso.
Hazlo tú, a ver si es una falta.
El juez instructor lo pidió en su día.
No, pero
lo que pasa es que la sala le dijo lo que le dijo.
Superior de
y
Justicia
ahora,
de Madrid,
ahora después de haber hecho toda la instrucción, vuelven a lo mismo que volvieron en el primer momento.
Y es
momento.
Más, te voy a decir, el juez va a decir que es una falta. También te lo digo.
Ya está.
El juez va a decir.
Por tanto,
yo te digo, Antonio,
¿qué me estáis diciendo?
Que lo hagas tú.
No.
Que cojas tú, vayas a aparcar a la Gran Vía en segunda fila y cuando venga el policía de movilidad le tires la moto, te largues a tu casa con el coche de la municipal detrás. A ver cómo te juzgan a ti. Yo solo digo que lo pruebes. Pruébalo.
Yo
te animo a que lo pruebes.
Yo espero
igual que tú me animas
yo
a pedir
espero,
disculpas, yo te yo digo es, a que
no,
lo pruebes.
Yo espero, que juzguen a cualquier español con igualdad ante la ley.
¿Y yo?
Es más, espero que a cualquier ciudadano lo juzguen, pero por ser más un ciudadano, por ser más conocido, no debe de recaer el
por
peso
eso,
de la
eso,
ley más que con otro.
No, no, ni
y
menos.
Con Esperanza Aguirre
ni menos.
Se montó una campaña contra Esperanza Aguirre por ser vos quien sois. Nada más.
Oye, una cuestión. Dejamos a Esperanza Aguirre. Antonio, ¿por qué vuestro periódico afirma con tantísima seguridad que va a ser Esperanza Aguirre la candidata?
Porque Rajoy, desde antes del verano, ya tenía claro que Esperanza Aguirre era la mejor candidata, la candidata que puede ayudar al Partido Popular a ganar en Madrid. Es más, así se lo comunicó a sus más cercanos ya antes de este verano y se lo comunicó incluso incluso a un varón tan cercano a él como es Alberto Núñez Feijóo. Y lo que pasa es que se metió por medio el tema de
este tema,
el tema de tráfico. Y oye, lo que se decidió en aquel momento es dejar que las cosas transcurrieran. Ahora han transcurrido, se han aclarado las cuestiones y lo que está esperando Mariano Rajoy es el momento para comunicarlo.
¿Cuándo va a ser ese momento? ¿Antes de este, es este fin de semana? No, ya no sé ni qué día vivo. El siguiente fin de semana es cuando...
El Partido Popular, mucha gente está pensando que se están tardando mucho en comunicar las decisiones de sus candidatos. El Partido Popular ha actuado así constantemente. Es decir, cuando lo que tiene es mucho poder institucional, tarda mucho en comunicar que esos alcaldes o presidentes de comunidades autónomas los convierten en candidatos. Y los que convierten candidatos rápidamente son aquellos en los que no está en el poder. Por tanto, yo creo que si fuese por Mariano Rajoy, lo haría después de la Convención de Madrid.
Bueno, sí. el día anterior a las elecciones, si fuera por
Pero Antonio, una pregunta.
Pero en febrero sí.
Que sé que tú tienes buenas fuentes con este tema, pero ¿tú no crees que si ponen a Esperanza Aguirre, que las relaciones con Mariano Rajoy son manifiestamente mejorables, y en las elecciones de mayo el PP no tiene un buen resultado, no crees que buena parte del PP culpará a Rajoy de tal, y tener ahí a una dirigente como Esperanza Aguirre, que no es precisamente cómoda,
Dani,
no le puede hacer un poco tambalear las patas?
Te lo vuelvo de otra manera. Si Mariano Rajoy se tira al vacío y coloca a Soraya Sáenz de Santa María, por ejemplo,
no, pero puede colocar
y pierde las elecciones, la derrota de Mariano Rajoy. No. Si Mariano Rajoy pone a Esperanza Aguirre, que se ha ofrecido incluso para él, y pierde, la derrota es de Esperanza Aguirre.
Yo creo que incluso...
¿Pero como gane?
Brevísimo.
Bueno,
como gane, qué mal
la
le da.
Victoria es del
a él
Partido
lo
Popular.
Que le interesa es que le ayude después para ganar.
Brevísimo. Yo creo que tú has dicho que lo sabe mucha gente, y yo creo que incluso ella, porque ella se le escapó en la última rueda de prensa cuando dijo, no, ya se lo he dicho al presidente, ya hemos hablado. Yo creo que tenía...
Hombre, mucha gente tampoco.
Bueno, sabe. Mucha gente, 4 o 5, y tú también. O sea, que estás bien informado, vamos.
Tú también, que no eres gente. También. Bueno, que son las 9:18, que tenemos que dejar todo esto. Vamos, hoy habéis estado, mundiales. Que vamos a hablar ya con nuestro invitado. En nada, en 2 minutos. ¿Quién es nuestro invitado de hoy? Pues fíjense, casi nada, el aparato Fernando Onega.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas por teléfono. Es el lugar de moda para celebrar tu despedida. Juan Bravo 66, Different Restaurant.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Octavos de final de Copa. Estadio Santiago Bernabéu. ¿Será suficiente la renta del Calderón para los rojiblancos? Esta tarde, desde las 7:30, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-Atlético y en la Euroliga... Alba Berlín-Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Porfa, uno pequeñito.
Que no.
Si no se va a ver.
Quique, que vayas con gorra y camiseta de marinero, pase, pero que te quieras tatuar un ancla con 7 años.
¿Y un timón?
Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Disfruta como un niño con hasta un 70% de descuento. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde 60 euros, paga hasta en 6 meses y llévate hasta un 10% de descuento adicional en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta el 17 de febrero. Consulta condiciones.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Nuestro invitado de hoy llega con un libro debajo del brazo. Ahora le voy a preguntar en qué edición la lleva, porque seguramente esto se está vendiendo como churros. El libro lleva por título Juan Carlos I, el hombre que pudo reinar, y naturalmente su autor es Fernando Onega. Fernando, muy buenos días, bienvenido.
Hola, Eli, muy buenos días, encantado.
¿En qué edición vamos ya? ¿Por qué edición vamos del libro?
No, me parece que se repartió ayer, o se empezó a repartir ayer la segunda,
claro.
pero es que la primera, según dijo el editor, el día que hicimos el desayuno informativo, fue de 50.000 ejemplares.
Claro, es que eso es otra cosa, eso es el equivalente a cuatro ediciones de un libro normal.
Sí.
Por cierto, Fernando, en este libro... ¿Este libro es un libro bendecido por el rey Juan Carlos?
No. El único conocimiento del libro que tuvo el rey Juan Carlos fue el día 26 de diciembre, que acudí a entregárselo. Le llevé unos ejemplares, me dijo, hombre, fírmame uno. Le firmé uno y he cometido un error terrible. No le pedí que me firmara el uno a mí.
Vaya.
Pero bueno, se lo pediré.
¿Te ha llamado después o es que todavía no ha tenido mucho tiempo de dedicarse a la lectura?
Tengo testimonios de que le ha gustado. De todas formas, debo decir que el rey Juan Carlos no se distingue por su capacidad o su entrega a la lectura.
Bueno, antes de entrar en temas que tú recoges en este libro, ayer, Fernando, conocíamos que el Supremo ha admitido a trámite una de las dos demandas por paternidad que se han presentado contra don Juan Carlos. ¿Cómo crees que habrá recibido esta noticia, que queramos o no, vuelve a colocar en una misma frase las palabras Borbón y tribunales?
Pues, hombre, lo tiene que haber recibido mal. No es nada grato que a los 77 años venga alguien a decirte, a reclamarte la paternidad. No es nada grato verse hoy en todos los periódicos y haberse oído ayer en las radios y en las televisiones que le reclamaban eso. Dicho lo cual, yo estoy en condiciones de afirmar que el rey niega cualquier relación con esa mujer belga. No tiene ningún recuerdo de esa relación, aunque ha sido en el año, no está muy claro si en el año 65 o 66, y depende un poco de cómo se calcule la edad de la hija de la tal Ingrid. Y por lo demás, parece que la única fuente que tiene esta chica para atestiguarlo y lo que figura en la documentación presentada al Supremo es el testimonio de un conserje de un hotel de Marbella, ciudad que no es la preferida por el rey para sus vacaciones, donde ese conserje le dice a la madre, ¿sabe usted con quién estuvo estos días? Y la otra, pues no, pues es el príncipe de España. Esa es la fuente informativa que tuvo la señora. Según parece, yo, como es natural, no estoy en esa interioridad de la intimidad.
Ya, si nos remontamos a esos años, al 65, a 1965-1966, Fernando, ¿cómo era la vida familiar de don Juan Carlos?
No lo sé. Supongo que...
Estamos hablando del año que nació, un año después de que naciera doña Cristina, por ejemplo.
Sí.
La relación, todos sabemos cuál es la actual relación de don Juan Carlos y doña Sofía y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años, pero ahí llevaban muy poco tiempo juntos, ¿no?
Sí, hombre, desde luego supongo que era bastante mejor que ahora. Eso parece indudable. Y ahí, claro, yo tengo un problema de decidir para mí mismo dónde empieza la leyenda y dónde empieza la verdad. El rey tiene fama de ser un buen amante, que amó mucho, y parece ser que amó bien. En aquella época, que yo era pues un poco más joven que ahora, yo andaba buscando piso. Tampoco sé decir exactamente los años, pero vamos, por la época. Andaba buscando. Y había una cosa tremenda, que donde llegabas a las promociones de piso, siempre había alguien que te decía, oiga, si compra, no se sorprenda de encontrarse por la escalera a don Juan Carlos, porque aquí vive no sé quién. Uh-huh. Y entonces, joder, te empezaba a contar unas leyendas que dices, coño, no puede ser.
O sea, que era un reclamo inmobiliario, ¿no? Sí. En aquel momento. Bueno.
Y ahí donde empieza la verdad y donde la imaginación. Pues yo qué sé, querida Eli.
Bueno, ni tú ni nadie, seguramente lo sabrá él. Sí, y pocos debo, más.
Yo cito por ahí por el libro, me vino muy bien una frase que casi calificaría de histórica de Pablo Castellano, un viejo diputado socialista. Muy rojo sí. En la época, no sé si ahora es tanto, que decía, la única noche que me interesa de don Juan Carlos es la noche del 23F. Uh-huh. Y en esa línea estoy, perdona.
No, noche que tú recoges muy bien en este libro, cuentas muchos pormenores, no solamente de esa noche, sino de todo el reinado de don Juan Carlos, un reinado que en sus inicios no fueron fáciles, como todos sabemos, y como, repito, muy bien cuentas en tu libro, pero es que resulta, Fernando, que los inicios del reinado de su hijo tampoco están siendo de una balsa de aceite. Conociendo como conoces a los dos y teniendo en cuenta que son muy diferentes, ¿quién crees que lo está pasando peor ahora, el padre o el hijo?
El padre yo creo que lo está pasando muy bien. El padre está...
¿Qué dices?
Quitada o exceptuada la situación concreta de esta demanda, el padre se encuentra en una situación casi feliz. A la pregunta de cómo está, señor, una vez se le escapó decir, cojonudo. Es decir, está recuperado del todo, no, pero bastante recuperado de su estado de salud. Ha conseguido empezar a correr un poquito y agarrado a una barra, pero ha conseguido correr un poquito. La abdicación le salió de maravilla. Es decir, nadie pensaba que lo hubiera podido salir también. El rey actual, yo no he hablado con él, aunque sí he coincidido en una audiencia donde había más personas. Me dio la sensación de que es un hombre muy preocupado por la situación del país, concretamente muy preocupado por la evolución de Cataluña, pero tiene que sentir la satisfacción de que ha devuelto la corona al nivel de popularidad más alto que ha tenido su padre. Uh-huh. Es decir, en un 70% estamos hablando. Y en la última encuesta del CIS, el ver que la monarquía no es problema ni siquiera para el 0,01%, sino para el 0,0%, eso tiene que satisfacerle necesariamente.
Fíjate, y es algo que para muchos ha sido un descubrimiento, ¿eh? Felipe de Borbón en rey, porque a la hora de la verdad de él, mientras ha sido príncipe de Asturias, bueno, pues sabíamos que estaba muy bien preparado, las novias que tenía, bueno, y poquito más, ¿eh? No sabíamos mucho más. Y lo cierto es que, repito, ha sorprendido y ha sorprendido para bien. No sé si a ti también, o tú ya que le conocías, intuías que esto iba a pasar.
Yo intuía que esto iba a pasar. ¿Hay algún testimonio de tiempos pasados? Cuando Rubalcaba estaba en el poder, porque lo estuvo siempre, o por lo menos cerca de él, pero de hace como unos 10 años o quizá más, donde se tiene una larga entrevista con don Felipe, y entonces al salir de la entrevista sale diciendo, tenemos rey. Rubalcaba es el, digamos que es el primer seducido que yo conozca, habrá muchos más, pero que yo conozca, el primer seducido por la figura y la forma de pensar del nuevo monarca. Entonces, yo creo que ha tenido una escuela fantástica, es decir, ha sido educado para esto durante 40 años, que se dice pronto. Ha vivido las situaciones más difíciles que se puedan vivir, como es un golpe de Estado y cómo se trabaja en una situación de golpe de Estado. Ha visto a su padre cómo ejecuta las atribuciones de la Constitución, que son muy vagas y pocas, pero que se ha movido dentro de ellas. Y a mí me ha sorprendido un pelín más la reina Leticia, que no apuntaba muy bien en formas y maneras hace pues un año, por ejemplo, y en cambio ahora ha conseguido conectar con la sociedad de una forma, me parece que clamorosa. Uh-huh. El cambio de percepción del papel de doña Leticia me parece espectacular.
Bueno, se está haciendo mucho hincapié, además, de cómo se nota su mano en los últimos discursos del rey. Yo no sé si la notas tú también.
Yo lo he dicho en algún sitio, me parece que fue una noche en Telecinco, uh-huh. que me parecía el mensaje de Navidad, concretamente, sí. Me parecía leticiano en algunos términos que utiliza, en el descaro con que habla, por ejemplo, de la palabra corrupción, que nunca se había utilizado desde la corona, pero sobre todo en la forma de declamar ese mensaje. Sí. Es decir, un mensaje, un discurso, cualquier discurso, es un 50% contenido y un 50% cómo lo lees o cómo lo presentas. Y ha leído muy bien, y ha declamado muy bien, con algún pequeño error, como cuando la mano izquierda la quiere llevar al corazón y
se la lleva para el otro lado.
Y se le va a la cartera, ¿qué le vamos a hacer? Pero eso pasa a cualquiera.
Fíjate, en ese sentido sí, parece que van a ser muy, muy distintas doña Leticia y doña Sofía en la manera de actuar, porque evidentemente si hablamos de personas que han tenido influencia en don Juan Carlos persona, la reina Sofía ha tenido mucha, como no puede ser de otra manera, porque ha estado con él toda la vida, a su lado. Pero si hablamos de Juan Carlos rey, a mí me da la sensación de que la reina Sofía, no sé, dime tú que conoces, no ha tenido demasiada influencia, como que se ha separado un poco, se ha distanciado de lo que es pues eso, el gobierno, el reinado de un país día a día, cosa que da la sensación de que no está dispuesta a hacer Leticia, de que bajo mano, pues en fin, algo está influyendo también en esto, ¿no?
Bueno, vamos a ver, Leticia, hasta donde yo sé, es consciente del papel que le corresponde. Y de hecho, el cambio que se ha operado, que mencionaba antes, es un cambio que se inicia desde que su marido es el rey. Y ella, consecuentemente, la reina. Entonces, es más consciente del papel, de cómo la mira la sociedad y de cuál es su función. Y entonces, en ese sentido, yo creo que se parecerá bastante a la reina Sofía. La reina Sofía ha sido, yo no creo que haya influido demasiado en el rey Juan Carlos. Mm. Evidentemente ha influido como dos que duermen en el mismo colchón,
claro.
Por lo menos cuando dormían, tal, se vuelven de la misma condición. Doña Sofía ha sido una mezcla de solemnidad y sencillez. Es decir, el conseguir ese equilibrio entre la sencillez y la solemnidad de la realeza, de ser reina, yo creo que ese es su gran secreto. Luego, claro, procede de una familia real. Uh-huh. Y además sabe lo que es un golpe de Estado que derroca a una familia real, a un rey, en su propia familia. Claro, eso curte mucho al personaje. Luego es una mujer que le cae bien al mundo intelectual, conecta muy bien con él, sobre todo en la parte, digamos, de musical, de espectáculos, pero en general al mundo intelectual, y le cae muy bien al campesino de mi pueblo, porque lo ve una señora.
Sí.
Claro, conseguir eso es muy difícil, ahí se requiere mucho, más que oficio, que es una palabra que no le gusta nada. Una de las cosas que le disgustaron a la reina fue escuchar que le llamaban profesional.
Ya.
Es eso que sabéis muy bien las mujeres, las madres, pues sí. Dice, ¿eso es todo lo que me tienes que decir?
Claro, no, ahí hubo muy, muy poco ojo en ese sentido. Oye, Fernando, el discurso de abdicación de don Juan Carlos, el del 2 de junio, sabemos que se escribió en un avión en su último viaje de Estado, y lo sabemos entre otras cosas porque nos lo has contado tú, pero ¿quién lo escribió?
Bueno, ese discurso sale de la Casa Real y entonces se escribe entre Javier Ayuso y el jefe de la casa entonces, que es el señor Espotorno. Lo del avión es auténticamente así, pero bueno, se escribió en la Zarzuela y se aprovechó el viaje de avión, porque es un viaje largo, en la ruta del dátil le llamaban aquel viaje porque era por Arabia Saudita y los Emiratos y tal. Y entonces, ahí lo que a mí me pareció muy bonito es cómo se trabajaba, porque escribían en un pendrive. Una vez que el escritor dejaba de escribir, quitaba el pendrive del ordenador y se lo metía al bolsillo. Y así funcionaban para que no hubiera ni la menor filtración. Ahí no se fiaban ni de Dios. Y al decir Dios, digo ni de nadie, ajá, de la zarzuela.
Sí, sin embargo, sí se filtró, ¿no? Quiero decir, sí, se tuvo que adelantar un poquito, sí, el anuncio.
Sí, se adelantó exactamente una semana porque hubo un momento donde María Teresa Fernández de la Vega le dice a Alberto Aza en el Consejo de Estado, Alberto Aza ha sido antes jefe de la Casa Real, le dice, oye, ¿qué está pasando en tu casa? Que me dicen que se va el rey. Y Zarzalejos, según supe después, o sea que no está en el libro, colaboró con Aznar en un informe que Aznar presenta sobre la abdicación en la zarzuela. Sí. Con lo cual lo sabía, pero debió cometer la indiscreción también de decirle a alguien, seguramente al propio Espotorno, cómo va la cosa.
Ya.
Y entonces Espotorno entra en una reunión en la que están Rajoy, Rubalcaba y el propio rey, no sé si alguien más, pero luego esas tres personas sí, y dice, hay dos personas externas que lo saben. Y entonces salta Rubalcaba y dice, hay que adelantar. Estaba previsto para el día 9 y se adelantó la comunicación al día 2.
El factor humano, querido Fernando, que mucho pendrive, pero luego el factor humano aparece siempre por medio. Sí. Oye, dos cuestiones por mi parte antes de ceder la palabra a Antonio Martín Beaumont, a Daniel Bardavío y a Pedro Blasco, que están deseando también intervenir en esta conversación. ¿Por qué Cristina de Borbón, a pesar de lo que tú nos cuentas en el libro, que el rey don Juan Carlos lo ha intentado por todos los medios, que le ha dicho incluso a Felipe VI, déjame a mí, a tu hermana, que también es mi hija, ¿por qué la infanta sigue sin renunciar a sus derechos dinásticos?
Yo tengo dos interpretaciones. Una mala, que sí, es que no le sale del moño.
Ya.
Y una buena, que es que obedecer y aceptar la renuncia a sus derechos dinásticos sería confesar, o ella cree que sería confesar, por su parte, una culpabilidad.
Y segunda, tú has hablado con muchísimas personas para hacer este libro, y entre ellas, bueno, hay algunas que llaman la atención, como por ejemplo Pablo Iglesias. Tú recoges algunas de las cosas que opina Pablo Iglesias sobre el rey don Juan Carlos. Creo que hablaste con él,
sí,
justo después de haber conseguido estos escaños que ha conseguido en las elecciones europeas.
Sí.
¿Qué sensación te dio, quiero decir, hablando del rey, Pablo Iglesias?
Me dio una sensación nada sorprendente. Y bastante ética. Es decir, mire usted, yo, en lo que recuerdo la conversación, no le conozco, confesión primera. Confesión segunda, no quiero entrar en asuntos personales del rey. Confesión tercera, es crítico, como no podía esperar menos, sobre todo respecto a las relaciones con algunos países o con algunos jefes de Estado que no se distinguen precisamente por su defensa de la libertad. En ese sentido, permíteme decirme que quien más me sorprendió ha sido Aznar. Aznar destila una crítica de fondo,
sí,
seria, a la relación personal del rey Juan Carlos y el rey de Marruecos, singularmente el rey padre, Mohamed. Perdón, Hassan, sí, Hassan II. Y dice, Aznar sostiene que ese tipo de relaciones entre estados no deben ser de persona a persona, de rey a rey, sobre todo con uno que no está claro que garantice los derechos democráticos, sino de gobierno a gobierno, de ejecutivo a ejecutivo. Es una de las opiniones críticas que, viniendo de Aznar, que ha sido presidente del gobierno, sí me ha sorprendido.
Sí, pero nunca han sido santo de la devoción, ni el uno del otro, ni el otro del uno, ¿no?
Institucionalmente no hay nada que reprochar. Personalmente no había conexión. Los chistes que le gusta mucho al rey contarlos se los mandaba por fax,
sí,
o le daba fotocopias, y hubo algún momento sí de incluso de tensión uh-huh, importante, como cuando el rey quiere grabar un mensaje de con motivo de la muerte de Miguel Ángel Blanco, que él no podía asistir. Yo creo que era al funeral, y sí asistió el príncipe porque tenía algún compromiso de visita internacional aquí. Entonces pidió grabar un mensaje, no se lo comunicó al gobierno, fallo del rey, debía habérselo comunicado.
Sí.
El gobierno se entera por Televisión Española de que manda para allá un equipo, que además no era una cámara y un par de técnicos, sino que mandaron un camión de esos inmensos que ocupa media zarzuela. Y Aznar le llama y le dice: espero, señor, que se mantenga usted dentro de los límites de la Constitución. Y joder, el rey, eso fue un impacto tremendo. Oye, yo no me he salido nunca de los límites de la Constitución. Fue complicado, sí.
Siempre se ha dicho, por cierto, Fernando, que don Juan Carlos, luego te preguntaré también, o te preguntarán mis contertulios por el nuevo rey, pero que don Juan Carlos simpatiza más con las ideas de izquierda o con la izquierda española que con la derecha. Pero yo no sé si realmente eso es así, o es que simpatiza más o ha simpatizado más con los presidentes de gobierno del Partido Socialista que con Aznar, que al fin y al cabo ha sido el único con el que ha coincidido. Bueno, ha coincidido un poquito también con Rajoy, pero con Aznar es con el que más ha coincidido. Esa aparente simpatía, más simpatía del rey don Juan Carlos por la izquierda que por la derecha, ¿ha sido real o ha sido producto precisamente de esta mala relación con Aznar?
Real en el sentido de realeza.
Exacto. Sí.
No, vamos, hay un poco de todo. Yo lo escuché a don Juan Carlos hace ya mucho tiempo, y esto lo cuento porque no figura en las conversaciones con él para el libro, y lo cuento porque había otras personas delante. Él escuché una definición de sí mismo: cuando yo era un poco rojeras, con lo cual algo de principio había.
Sí.
Pero al ponerlo también en pasado, a lo mejor significa que ha cambiado un poco. Segundo, el rey no tiene ideología pública, pensará lo que quiera, pero no le arrancarás nunca una definición política o que se aproxima a política, jamás, y además hace muy bien, y además es su obligación. Y tercero, es cierto que tuvo mejor relación con los socialistas que con los del PP, por una razón o varias razones, pero la fundamental, en principio a Felipe González le muestra la enorme gratitud, igual que a Santiago Carrillo, pero por otros motivos, la enorme gratitud de haber pasado de ser un republicano militante y contundente a aceptar la monarquía, punto uno. Punto dos, al rey le da la legitimidad de tener un gobierno socialista con la victoria del socialismo en el año 1982, y eso es difícil de olvidar. Punto tres, había compenetración humana entre Felipe y Felipe González y el rey Juan Carlos. Y esa compenetración humana se sigue manteniendo en este momento. Una de las personas que más visitan a don Juan Carlos y que más habla con él sigue siendo Felipe González. Con Zapatero, pues por parte de Zapatero había una actitud prácticamente de adoración al rey. Es decir, Zapatero todavía no se cree hoy que, siendo el nieto de quien era, haya sido jefe del gobierno en una monarquía. Y entonces eso le crea una sensación de gratitud, de dependencia, de admiración y hasta casi de bendición, que le lleva a poner a don Juan Carlos en los altares.
Muy bien. Daniel Bardavío, tu turno, que tengo aquí cola, Fernando.
Hola, Fernando, buenos
Oye,
días.
Oye, tengo que estar libre a las 10, es lo único que pido.
Te liberamos nosotros también, o sea, que no te preocupes en nada. Vale. Una preguntita a cada uno y te liberamos.
Ah, bien.
Mi pregunta es muy, muy directa. El año pasado también salió otro libro sobre el rey, que fue muy polémico, escrito por Pilar Urbano, y hay un pasaje que habla, bueno, hay una parte del libro donde se cuenta un poco la reacción del rey Juan Carlos tras el 23F, tras el golpe de Estado, y en un pasaje de este libro cuenta Pilar que hubo una discusión tan tensa entre el rey Juan Carlos y Suárez, que había un perro por ahí ladrando que casi ataca al presidente porque el rey se puso como una furia. Creo que en tu libro esto lo matizas, lo recoges de otra manera, ¿no? Diciendo que efectivamente que el rey incluso te lo niega, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, un poco para que nos cuentes qué es lo que pasó en realidad.
Sí, vamos, versión Pilar, la discusión fue tan fuerte como acabas de decir, que el perro parecía que le iba a saltar a los huevos a Suárez, no, las cosas como son. Bueno, yo le he preguntado al rey, digo, su perro estuvo a punto de saltarle a los huevos a Suárez, y claro, el rey dice, es que no hubo nada de eso, es decir, fue una reunión cordial. donde estuvimos hablando y tal. Lo que yo sabía de antes, porque yo he trabajado con Suárez, y además he escrito sobre Suárez un poquito. Lo que yo sabía de antes es que Suárez sale del Congreso de los Diputados absolutamente desinformado. Se va a su casa, que es el Palacio de la Moncloa. Reúne a Josep Melià y a Arias Salgado, que era lo que había disponible por allí en aquel momento. Venía con tal enojo que les dice: estudiadme a ver si puedo desdecirme de la dimisión y vuelvo, que les quiero hacer frente a esto. Porque eso eran también los de Suárez. Los de Suárez eran así. Entonces Arias Salgado le dice: en absoluto, esto no puede ser, constitucionalmente no sería aceptable de ninguna forma, está en marcha el proceso de designación del nuevo presidente y no puede ser. Con lo cual se va a la zarzuela. Tan desinformado, insisto, que creía que Armada había disuelto el golpe. Y le dice al rey: señor, me tengo que pedir disculpas porque él había sido el enemigo de Armada detrás del que veía siempre un golpista. Y se había opuesto a cualquier acercamiento a Madrid cuando Armada estaba en Lérida. Y tengo que pedir disculpas, me he equivocado con Armada, y es el rey el que le dice: no te has equivocado en absoluto. Es más, lo primero que tienes que hacer es ordenar que lo detengan. Eso es lo que sabía yo hasta ese momento. Hurgando un poquito más en el fondo. El tratamiento psicológico del golpe en la cabeza del rey y los militares de la época. El rey dedica la mitad de su reinado, por lo menos hasta esa fecha, a tranquilizar a los militares, a hablarles, a llevarlos muy de su mano. Y entonces tuvo reuniones infinitas, conversaciones personales infinitas, visitas a cuarteles, etcétera. Le ha dedicado, insisto, la mitad del tiempo. En el malestar militar existía y era evidente incluso para los que no estábamos ni en el ejército ni en el Palacio de la Zarzuela. El ruido de sables era constante. Y entonces ahí los militares están diciendo: señor, esto está muy mal, la unidad de la patria está en peligro, no sé qué, no sé cuánto, aquí hace falta un cambio. Y el rey asiente, como es natural, no puede desmentir esas evidencias que había en ese instante. Y hay alguien, Pío Cabanillas decía, es como cuando te intentas tirar a tu secretaria y no sabes cómo decírselo, y el primer día dan las 8 de la tarde y ella se queda y no se va. Y dices, bueno, tendrá cosas que hacer, pero al segundo día se sigue quedando a las 8 de la tarde y no se va, y tú dices, ¿y está porque se queda? Y al tercer día se sigue quedando y dice, uy, 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 que aquí pasa algo. Y entonces los militares que están con eso ven en el rey a la secretaria que se les está insinuando al aceptar el diagnóstico de que el país está mal. Y lo interpretan algunos, no sé cuántos, alguno seguro, como que está dando el visto bueno a una actuación militar. Tremendo error, no sé de quién, tremendo error, pero algo así tiene que haber ocurrido.
Antonio Martín Bobón.
Fernando, buenos días. Enhorabuena por el libro.
Muchas gracias. Te veo mucho, Antonio, ahí en la jaula de fieras.
¿Sí? Ahí andamos, Fernando. Ahí andamos. Oye, una cosa. Tú, que eres el que más sabes de todo esto.
Yo no sé nada.
Sin duda alguna, en España, durante muchos años, se ha mantenido el que España no era monárquica, sino juancarlista. Pero nos damos cuenta que en los últimos momentos del rey Juan Carlos había un debate sobre la propia monarquía y sobre el modelo de Estado intenso. Ha sido llegar Felipe VI y acabarse este debate. ¿Tú a qué lo achacas?
Lo achaco a varias cosas. Uno, al descubrimiento del nuevo rey. Ha caído bien, sin más. Y entonces, yo creo que ahí hubo un pelín de traslado de la simpatía hacia Juan Carlos al nuevo rey. Es decir, que es exactamente el quicio de la transición esta, o de la abdicación. Es decir, cómo el juancarlismo se convierte en felipismo, que suena mal decirlo porque el felipismo era el de Felipe González, y entonces suena mal, pero bueno, ¿cómo se convierte? Yo creo que en parte se ha producido no solo una transmisión de poderes, sino una transmisión de sentimientos. Segundo, ha sido todo tan normal, con independencia de algunas pequeñas cosas, ha sido todo tan normal que la gente ha empezado a pensar que la monarquía empieza a ser útil. Por lo menos no crea problemas. Lo único que justifica una monarquía en estos tiempos es que sea útil, porque nadie creemos ni que venga de Dios el poder del rey, ni que haya derecho de herencia a la jefatura del Estado. Ahora, si descubrimos que es útil, pues bueno, pues está bien, no crea problemas, no hay que hacer una elección de jefe de Estado, es una situación cómoda. Y tercero, yo creo que a lo mejor el republicanismo no es tan grande como pensábamos. A lo mejor nos ocurre, como tú lo recuerdas, Antonio, cuando al principio de la transición el Partido Comunista era la de Dios.
Sí.
Bueno, pues pasémoslo por las urnas. Y al pasarlo por las urnas se quedó en un poquito menos que la de Dios, se quedó en la de santo y escasamente. Casi de beato. Y entonces a lo mejor eso ocurre también. Y luego la gente es que no tiene ganas de líos. Joder, meterse en una ahora en una discusión monarquía república es que es lo que nos faltaba, ¿no?
La última, pero Blasco.
Yo te quería preguntar, hemos pasado de un buen rey en el del 23 de febrero, que era un rey en el que todos estábamos con él, y ahora hemos respirado todos cuando se ha ido en junio, ¿no? Sí. A un mal rey, ¿te puedes mojar o no te atreves a mojarte?
¿Un mal rey te refieres a Juan Carlos o a Felipe?
Sí, a Juan Carlos. Felipe, yo creo que hay consenso en que Felipe lo está haciendo bastante bien, ¿no?
Sí, no tengo ningún inconveniente en mojarme. Es decir, hay por lo menos tres o cuatro Juan Carlos. Pero vamos, ciñéndonos a la época a la época del reinado, a los 39 años. Hay el Juan Carlos motor de la transición, que sabe lo que quiere, que no tiene un diseño previo de ese modelo escrito en una servilleta, ni en los folios, ni nada de eso, es una leyenda. Sabe a dónde quiere ir y capitanea, con todos los poderes, porque no olvidemos que en ese instante don Juan Carlos tiene los mismos poderes que Franco, exactamente los mismos. Hay el Juan Carlos de la normalidad constitucional y hay finalmente el Juan Carlos, que por una parte se fía, se confía, y entonces se frivoliza, y ocurre lo de Botsuana, y por otra parte sufre un deterioro físico impresionante, el derivado de sus enfermedades, de sus golpes, etcétera, etcétera. Y ahí, naturalmente, es un rey menor.
O sea, un mal rey.
Yo la palabra mal rey no me atrevo a decirla. No me atrevo a decirlo porque creo que no lo ha sido nunca.
Un rey en horas bajas.
Sí, un rey menor. Y creo que la consciencia de eso actúa para la abdicación. Él es consciente de su debilidad física, de su pérdida de popularidad. El rey sabe escuchar. De hecho, se ha pasado media vida escuchando. Y sabe ver las encuestas y sabe la pérdida de popularidad que tiene y tira la toalla.
Ya la última, Fernando. Tenemos un año por delante muy agitado, agitadísimo. Sí. Ya teníamos dos elecciones, ahora ya tenemos la tercera sobre la mesa, la de Cataluña, tenemos todo el problema soberanista. En fin, ¿cuál crees que va a ser el papel de Felipe VI a lo largo de todo este año? Porque a mí me da la sensación de que hay quien le va a exigir más de lo que puede dar. Sí. Es decir, estamos oyendo ya voces, muchas voces que dicen, lo que tenía que hacer Felipe VI es mediar o intervenir más en el tema catalán, cosa que no puede hacer por cuestiones constitucionales.
Sí.
El hecho de haberse mojado, de haber hablado del problema catalán en el discurso de Navidad, ¿es lo máximo que puede llegar a hacer Felipe VI? ¿Puedes hacer algo más?
No, puede hacer. Yo creo, lo digo en algún momento del libro, que no se le puede encomendar al rey el ser símbolo de la unidad del Estado y luego no darle ningún papel en eso. Es decir, porque claro, es como si proclamase entonces símbolo de la unidad del Estado al Palacio de Oriente y ahí está. Bueno, yo creo que el rey puede tener ideas y comunicarlas a quien corresponda. Puede promover acuerdos. Supongo que tendrá su modelo de Estado. Su modelo de Estado, seguro que lo tiene, que puede ser el que hay o puede variar en algo. Puede sugerirlo al presidente de gobierno, puede discutir con él, puede hablar con Cataluña y puede crear afectos en Cataluña. De hecho, ha viajado mucho más a Cataluña que el presidente de gobierno. Dicho sea sin ningún ánimo crítica, cada cual hace lo que entiende conveniente, pero ha estado mucho más allí que el presidente, y creo que tiene un conocimiento profundo de la realidad catalana, que es tan complicada, es tan dispersa, que tiene un reflejo parlamentario. Podemos ir a 10 grupos parlamentarios en la próxima legislatura. Entonces, yo creo que sí tiene un papel. Lo que no tiene es un poder ejecutivo para decir hágase. Pero puede crear simpatías, puede inspirar, puede moderar. Yo supongo que en alguna ocasión habrá hablado con Artur Mas, supongo. Aunque, claro, es que hablar con un personaje de estos, corres el riesgo de, tú lo quieres hacer en un ámbito de confidencia, para templar y escuchar y no sé qué, y el otro siente la necesidad de decir que me
de contarlo, claro. Que no sería muy extraño. Oye, por último, ¿tú ves a don Juan Carlos yendo a presentándose voluntariamente a esto de las pruebas de paternidad, del ADN y demás, o no?
No tengo ni idea.
Ya.
No tengo ni idea, pero, hombre, supongo que sí. Supongo que sí. Si tiene la seguridad de que no es él. Uh-huh. Ahora, si es cierto que se ha tirado a tantas, como decían cuando iba a buscar el piso y tal, dice, coño, a ver si va a ser una de esas. Yo qué sé.
Bueno, pues a esto a lo mejor luego da pie a otro libro, a otro más. De momento no, ahí está. No,
nunca entraré en eso.
Ahí está, lo sabemos, Fernando. Ahí está este Juan Carlos I, el hombre que pudo reinar, muy recomendable para conocer a fondo. Y muy de cerca, porque lo vamos a conocer a través de los ojos de Fernando Onega, que estuvo allí, cómo ha sido el reinado de este hombre, del que hay tantísimas cosas que hablar y que sigue siendo noticia, que es el rey don Juan Carlos. Fernando, muchísimas gracias.
Gracias.
Que te liberamos ya, rápidamente.
Gracias a ti, a tus compañeros, por el cariño, el afecto y sobre todo el respeto. Muy amables.
Eso ya sabes que es permanente hacia ti, Fernando. Un beso.
Gracias, un beso.
Bueno, Dani, Pedro, Antonio, vaya, ¿cómo mañana, está? ¿No? Vaya, me habéis dado, quiero decir, o sea,
muy interesante.
¿Vosotros veis al rey, por cierto, presentándose mañana mismo al juzgado directamente, juzgado diciendo, oiga, que ya? No, hombre, una cosa es que el juzgado le llame, pero ahora de momento tiene, creo que son 20 días para presentarse voluntariamente.
Lo que no
presentar...
le veo es empujado por la Guardia Civil.
No, lo que pasa es que parece ser que si accede a hacerse la prueba, sí podría... obviar o saltarse lo que sería el juicio, que se siente algo, que la otra parte le reclame, que vaya a declarar. Entonces, bueno, vamos
todo
a ver,
va
bueno.
a depender, lo decía Onega, todo va a depender si él sabe que es el padre o no. Si sabe que no es el padre, será la prueba. Si sabe que es el padre, dejará que pasen las cuestiones y lo condene.
Bueno, en estas cosas, unas veces es saber, no saber, otras veces es que, oye, uno no puede, no tiene manera de saberlo. En fin, lo vamos a dejar aquí.